Amados en Cristo, Dios les bendiga, fuerte abrazo. Estamos aquí con ustedes el 20, este 26 de domingo 26 de abril del 2026 a las 11 de la mañana para compartir con ustedes de la palabra del Señor Jesús, de nuestro enfoque principal aquí de oración y comunión, que es un espacio que tenemos específicamente para eso, para hablar de la oración y la comunión. Así como en anterior reunión, ¿verdad? El día de hoy a las 9 y 10. Nos enfocamos en leer y comentar para poder añadir un entendimiento para comprender la escritura. En este caso lo utilizamos para la oración y la comunión. Entonces, hemos estado basándonos en un enfoque de ver a Jesús y basado en lo que vemos en Jesús y su comportamiento en oración, ¿qué podemos aprender de eso? Y por esa razón, uno de los títulos de hoy va a ser Frecuentes en la oración, frecuentes en la visión. Es el título de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para entregar al Señor esto, porque queremos ser imitadores de Él y aprender de Él en oración también. Así que vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos por tu gran amor, fidelidad, bondad, gracia, que nos ayudas a estar delante de ti, a poder amarte y bendecirte. Guíanos hoy, Señor Jesús, para poder glorificarte y amarte. Para que seas tú nuestro reposo, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, el Dios que nos guía, el Dios que nos ciñe de justicia y de verdad, aquel que nos ayuda a seguir adelante y nos dirige para poder adorarle en espíritu y verdad. Ayúdanos hoy, Señor, para tener nuestra atención en ti, pero también para transmitir la palabra conforme tú lo necesitas y poder hacer las cosas conforme a tu verdad y tu bondad. Guíanos hoy, Señor, y susténtanos hoy con tu verdad y tu palabra, y ayúdanos a estar preparados para el tiempo de tu venida. Ya que tu venida está cerca, Jesús, y queremos buscar estar preparados sin tacha y sin mancha. Y ayúdanos también, Padre bendito, para declarar que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En Cristo Jesús, amado Padre, bendito eres desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén y amén. Ok, vamos a ir continuando con nuestros temas. Vamos acá, okay. Entonces, como mencionábamos, el tema de hoy es frecuentes en la oración, frecuentes en la visión. Esto pues tiene una base que vamos a leer lo que es en 1 Samuel, capítulo 3, pero también hemos estado, como mencioné, hablando de Jesús y la oración. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, enséñanos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Hemos mencionado de que aquí vemos dos cosas, ¿verdad? La vida de oración de Jesús y lo que Jesús enseña. Inclusive él comienza a enseñar del versículo 2 en adelante sobre la oración. Pero vemos que él venía de una vida de oración y él enseña a orar también. En pocas palabras, no es solo que nosotros mencionemos de la vida de oración, perdón, temas de la oración, sino que también nosotros vivamos la oración, como lo hizo Jesús. Pero a su misma vez también podemos ver las actitudes de Jesús en la oración para nosotros también adquirirlas. Hemos estado hablando, por ejemplo, ya un par de meses atrás, cómo Jesús se entregaba a levantarse muy temprano en la mañana antes de que el sol saliera para orar, pero también cómo Jesús agarraba, por así decirlo, vigilia de oración y también cómo él preparaba sus escenarios para orar. A través de verlo, cómo él lo hacía, ¿verdad? Porque obviamente en sus enseñanzas él muestra algo que obviamente es sumamente importante, no es menospreciarlo, pero también en su forma de vida complementa o nos ayuda a ver de mejor manera su enseñanza o algunos aspectos que tal vez no se logran ver claramente, pero sí lo vemos más claros en sus actitudes, como la Biblia menciona que se levantaba muy temprano en la mañana para poder orar o que él oraba en unas vigilias de la noche. Entonces, en este caso, hemos tomado Lucas capítulo 5, el versículo 15 al 16, en los puntos que hemos estado viendo sobre la vida de oración de Jesús. Leámoslo aquí, versículo 5, perdón, capítulo 5, versículo 15 al 16, versículo 15. Su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanados de sus enfermedades. 16. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Hemos estado viendo acá la palabra frecuencia, con frecuencia, que ya mencionamos también de que no es una palabra que esté literalmente en la escritura, en el griego, que también es algo que he buscado aclarar, ¿verdad? Para aclarar esta idea de que esta palabra con frecuencia no existe de una manera específica en el griego, pero que sí el contexto del mensaje está dando a entender eso y que por eso los escritores o los traductores, perdón, de la Biblia colocaron esta frase porque eso le da el sentido que la frase debe de tener. Por eso dice aquí que con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Si no estuviera esto, diría, pero él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Es decir, que ya la palabra o ya la oración da a entender de que él se retiraba a lugares solitarios y oraba y ya está dando a entender que lo hacía con frecuencia. Entonces, por eso que los autores lo agregaron. Por eso cuando ustedes vean la Biblia de las Américas, tanto en la Biblia de las Américas como en la nueva versión de las Américas, inclusive creo que en en New American Standard Bible va a estar en cursiva. ¿Por qué? Porque ahí menciona que esa palabra no está, pero se agrega para darle el sentido. Ya hemos hablado de esto en otras reuniones, pero lo quiero aclarar de igual manera, porque sé que alguien va a revisar y va a mencionar esas partes, ¿verdad? Entonces, el punto está de que si Jesús se apartaba y oraba, y si Jesús lo hacía con frecuencia. Pero también una de las cosas que hemos resaltado es que esta idea de hacerlo con frecuencia no solo se basaba en de que Jesús lo hacía porque no tenía tiempo, ¿verdad? Porque alguien muy fácil puede decir, no, es que Jesús oraba mucho porque no tenía nada que hacer. Yo soy un hombre muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer y por lo tanto yo no puedo hacer lo que hacía Jesús. Una persona puede decir eso, ¿verdad? Y por esa razón fue que incluí el versículo 15, porque en el versículo 15 nos habla de que Jesús también era una persona muy ocupada. Dice, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. O sea que no era una cuestión de que Jesús no era una persona ocupada. Sí era una persona ocupada, inclusive tal vez mucho más que nosotros y tal vez en un desgaste mayor, porque cuando vimos, por ejemplo, el día de ayer en Juan 6, creo que era, que se menciona que venían multitudes para que venían, se vino una gran multitud y Jesús dijo, ¿qué daremos de comer a esas personas, verdad? Y Felipe dice, ni con 200 denarios podríamos cubrir esta multitud, y dice que cuando multiplicaron los peces, los panes y los peces, solo de los hombres eran 5.000 personas. O sea que cuando hablaba aquí grandes multitudes, era de 5.000 para arriba, por así decirlo, ya que era solo contando varones, no mujeres y niños. Y recordemos de que a veces si hay un varón, y si lleva a su esposa, y si tiene hijos, pues a veces son dos, tres, cuatro niños, ¿verdad? Entonces, eran bastantes personas, no era uno, no eran dos, no eran tres, eran 5.000. O sea, traemos obviamente a colación también, ¿verdad? Que obviamente tenemos ciertas perspectivas actuales, por eso yo he mencionado el caso del testimonio de este personaje que hizo el de Gladiador, la película de Gladiador, que él menciona, y cuando él llegó a Roma y se dieron cuenta que él estaba ahí, pues se llenó prácticamente todas las calles de eso. Y él no era como que se podía manejar él con todo y tenía que atender gente. Entonces Jesús no era solo que predicaba, porque algunas personas piensan que solo es de predicar y hablar por hablar y listo, sino que también dice que lo sanaba. Aquí dice, se congregaban para oír a Jesús y ser sanados de sus enfermedades. Es decir, que Jesús también estaba atento a sanar o liberar a las personas en su día, y eso es claramente un desgaste, ¿verdad? No es lo mismo solo venir y hablar con alguien a estar atendiendo personalmente a alguien, porque realmente tienen que tener la paciencia. No todas las personas necesariamente que quieran ser sanadas van a venir con un punto de bondad, ¿verdad? Inclusive uno lo ve cuando uno va a veces al médico, personas que se desesperan, quieren ser atendidas ya, los médicos que a veces tienen un buen carácter para atender a las personas. O sea, no es una cosa sencilla de hacer. Y eso es mi punto de enfocar de que Jesús no era que tuviera una vida donde él aparentemente no tenía ninguna dificultad o no tenía ningún tipo de ¿cómo se dice la palabra? De como que él siempre tenía todo el tiempo disponible, ¿verdad? Sino que realmente era una persona muy ocupada y que por eso menciona que con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. de que a pesar, y el punto que hemos venido hablando de que a pesar de que Jesucristo tenía una gran cantidad de cosas que hacer, aún así él buscaba espacios para buscar a Dios y estar con él. A solas, no estamos hablando del multitasking o el hacer las cosas en paralelo, que es una costumbre que a veces en estos tiempos tenemos. Que nuestra cultura a veces, inclusive trabajo, otras cosas, buscamos hacer multitasking o hacer muchas cosas en paralelo. Aquí estamos hablando de tener un tiempo dedicado. Porque alguien puede decir, hermano, sí, yo lo que hago es que mientras voy en el carro voy orando, o que mientras estoy trabajando estoy orando, pensando en la Biblia. Es que estoy hablando específicamente de estar apartado y orar. No estamos hablando de hacer multitasking o de hacer las cosas en paralelo. Estamos buscando, hablando de tomar el tiempo de estar específicamente atentos a Jesús en su tiempo. Ok, entonces, esto es lo que hemos venido hablando de la introducción, ¿verdad? Siempre lo menciono porque es parte de lo que tenemos, como a veces hemos dicho en otras reuniones, ¿verdad? Es de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Pero también hemos estado mencionando de que Jesucristo claramente nos preguntamos cuál es la motivación de Jesús, qué es lo que lleva a Jesús a buscar constantemente a Dios el Padre para estar con Él, porque claramente hemos hablado de que cuando uno frecuenta algo es porque algo le gusta. Es como que si yo voy constantemente a un restaurante a comer es porque me gusta la comida de ese restaurante, entonces yo lo frecuento. De igual manera, si a mí me gusta en algún lugar que venden ropa y me gusta la ropa que hacen, yo frecuento ese lugar y me visto con esa ropa porque me gusta, ¿verdad? O porque en algunos otros casos alguien puede decir, hermano, no me gusta, pero me lo tengo que poner y es barato. Ok, entonces hay una razón. La razón es que es barato, es económico, por eso puede comprar ropa allí. Y así podríamos ir en otros casos, por eso que también, obviamente, cuando alguien se hace novio de una señorita o una señorita se hace novio de una persona, pues, novia de una persona, pues obviamente buscan frecuentar para estar con él o con ella y llegan al punto hasta después de casarse para vivir juntos porque disfrutan vivir juntos. Entonces hay una frecuencia que se ve. Entonces, hemos estado hablando o hemos tocado diferentes puntos de la razón por la cual Jesús estaba constantemente buscando al Padre. Pero hoy específicamente, también en nuestra parte, vamos a hablar acerca de algo específico en 1 Samuel. Vamos a ver acá el versículo 1, lo voy a leer y después vamos a leer completo, pero es 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Eli. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Las visiones no eran frecuentes. Ok. Ahora vamos a leer la palabra frecuencia. En el diccionario, la Real Academia Española dice repetición mayor o menor de un acto o de un suceso. Es decir, algo que se repite. Similar, repetición y reiteración, asiduidad, periodicidad, constancia, continuidad. Antónimo, infrecuencia. Dos. Número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo. Similar, ritmo, ciclo, intervalo, oscilación, intermitencia. 3. Número de elementos comprendidos dentro de un intervalo en una distribución determinada. Ok, esas son las tres definiciones, pero obviamente también tenemos de alguna manera base qué significa frecuencia. Y aquí nos está mencionando, dice, y las visiones no eran frecuentes. Y alguien dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver la oración con que las visiones no eran frecuentes? Ahorita vamos a leer Salmo, perdón, el 1 Samuel 3 para dar a entender por qué razón las visiones no eran frecuentes y qué tiene que ver esto con la vida de oración. Y vamos a leer para esto completo 1 Samuel 3. Vamos a leer, del versículo 1 dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Eli. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. 2. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecer y no podía ver bien. 3. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. 4. Que el Señor llamó a Samuel y le respondió: aquí estoy. 5. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. 6. El Señor lo volvió a llamar, Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Elí respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. 7. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. 8. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. 9. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. 10. Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. 12. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. 14. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. 15. Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. 16. Así que le llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. 17. Y Elí dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes, así te haga Dios, y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que él te habló. 18. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada, y Elí dijo, él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. 19. Samuel creció y el Señor estaba con él, no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. 20. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. 21. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Muy bien, vamos a ir al principio, ¿verdad? Al primer segundo. Ok, entonces puse este contexto porque claramente aquí habla una escasez de visiones. Dice, las visiones no eran frecuentes. Entonces aquí podemos hacer una pregunta. La pregunta sería, ¿por qué las visiones no eran frecuentes? ¿Qué llevó a que las visiones no fueran frecuentes para ellos? Y la respuesta puede ser clara de alguna manera, porque uno acaba de leer el capítulo, y en el capítulo dice de que había una iniquidad entre lo que podía ser tanto Elí como también sus hijos, que él no reprendió a sus hijos, ya que cuando vemos el contexto de 1 Samuel, se menciona que los hijos prácticamente, hasta donde tengo entendido, ellos robaban, pero también a su misma vez, ellos tenían relaciones prácticamente con otras mujeres. Hasta donde tengo entendido también en el templo, en este templo no era el templo, sino que dentro del tabernáculo, ¿verdad? O cerca del tabernáculo. Entonces, ellos estaban haciendo maldades, inclusive prácticamente las personas no los querían a ellos, que también fue una razón por la cual el pueblo se levanta para pedir un rey como todas las naciones. Entonces, prácticamente Elí, que debería reprenderlos, Elí, que debería haberlos corregido, no lo hizo. Y si estamos dándonos cuenta, prácticamente ellos dejaron de buscar a Dios. Ellos no buscaron frecuentar a Dios. Ellos prácticamente no estaban en la necesidad de estar en la presencia de Dios. Dejaron, o tal vez ni siquiera frecuentaron la presencia de Dios. Entonces, por no haber una frecuencia de comunión, no hay una frecuencia de visiones. No hay una frecuencia de que Dios les muestre proféticamente las cosas, porque también recordemos de que cuando se habla de profetas, también se les llamaba antes a los profetas videntes. Entonces, también voy a aclarar a qué se refiere con visiones, porque algunas personas podrán decir que Dios ya no da visiones, que Dios solo le habla por la Biblia y un montón de cosas que a veces las personas mencionan. Pero la palabra visión, aunque sí tiene un enfoque profético específico para un profeta, por llamarlo de una manera, pero también tiene otros contextos del cual vamos a ver en el hebreo a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, frecuencia, perdón, poca frecuencia en comunión, poca frecuencia en visiones. Mucha entrega en visiones, mucha frecuencia de oración, mucha frecuencia de visiones. ¿Por qué lo menciono también acá? En el capítulo, en el versículo 1, aquí se menciona, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Es decir, en pocas palabras, de que él, Samuel, se estaba acercando al Señor, obviamente en el sentido de la constancia de presentar los sacrificios, inciensos y otro tipo de cosas, pero también bajo la iniciativa de que era una persona joven. Cuando hablamos de una persona joven, no solo estamos hablando de una persona que tiene cierta cantidad de edad, sino que también tenía cierto punto de inocencia, es decir, que él no abundaba en pecados como lo podía tener él y sus herederos al sacerdocio, porque recordemos de que el sacerdocio se heredaba, es decir, estaba Elí y los que venían, por así mencionarlo, de ellos, eran herederos para sumos sacerdotes. Por eso estaba Aarón y sus hijos, y el hijo principal era el que iba a tomar el sumo sacerdocio. Pero estos personajes estaban haciendo la maldad, estaban haciendo lo que no era debido, no estaban frecuentando en la comunión con Dios. Y el que vino prácticamente a sustituir de alguna manera todo esto fue Samuel. Él estaba ejerciendo con pureza, él estaba con constancia todos los días, porque recordemos de que también los sacerdotes tenían que presentar las ofrendas del sacrificio continuo y muchas otras cosas que ellos tenían. Entonces él constantemente estaba delante de la presencia del Señor, inclusive hay pasajes donde decía que él dormía, creo que aquí lo menciona, perdón, dice. Y aconteció un día estando Elí acostado en sus aposentos, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y le respondió: aquí estoy. Entonces vemos de que había prácticamente, llamémoslo de esta manera, una frecuencia donde él reposaba cerca del templo del Señor. Él estaba continuamente en su inocencia, de alguna manera, buscando constantemente a Dios, y llega un punto en el que Dios le comienza a hablar, pero como es obvio, nosotros como personas no nos damos cuenta cómo Dios habla, y ahí es donde tenemos nuestros problemas, ¿verdad? Por eso que hay mucha gente que menciona y dice, es que Dios no me habla, o porque Dios sí le habla a otra persona y a mí no me habla, y no es que Dios no hable, sino que es que nosotros no sabemos cómo escuchar su voz o cómo distinguir cuando Dios nos está hablando y cuando es el hombre. Y por eso que aquí es el ejemplo muy claro, porque Dios dice que le estaba llamando a Samuel y dice, y él respondió: aquí estoy. Él no se daba cuenta de que era prácticamente Dios que le estaba hablando. Él pensaba que era Elí. Por eso vemos el versículo 5. Entonces corrió a Elí le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. 6. El Señor lo volvió a llamar: Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Elí respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conoció aún al Señor, pero no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Claramente, cuando habla de conocer, no está hablando necesariamente de que no sabía quién era Dios, porque obviamente él estaba como sacerdote haciendo sus labores dentro del templo. Pero había un punto aquí interesante, ¿verdad? Y es de que no se le había revelado aún la palabra del Señor. Es decir, que él no había entendido cuál era la manera que Dios hablaba, cuál era la manera que él se presentaba y se comunicaba con la persona. Por eso vemos aquí cuál es el problema, ¿verdad? Que Dios lo está hablando, pero él piensa que es el hombre que le está llamando. O sea, que él no sabía cómo discernir cuál era la voz de Dios. Él pensaba que Samuel lo estaba llamando, pero que Elí lo estaba llamando. Y esto nos pasa mucho a nosotros. No sabemos distinguir cuando Dios está hablando o cuando el hombre está hablando o cuando pasan otras cosas y pensamos de que Dios no habla. Por eso que hay mucha excusa, creo yo, de muchas personas que dicen que Dios no habla y que Dios solo habla ahora por medio de Jesucristo. Y tomando el versículo de Hebreos capítulo 1, pero creo que es una mala interpretación de lo que se menciona, ¿verdad? ya que el escritor de Hebreos no está cancelando las otras formas de cómo Dios habla a través de profecía o a través de la Biblia o a través de sueños o visiones, no lo cancela. Él lo que está haciendo es un énfasis y un enfoque hacia la vida de Jesús. Y por eso dice, Dios habiendo hablado de muchas formas, de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio de de su Hijo Jesús. Pero Él no está haciendo una cancelación de las otras formas. Él lo que está haciendo es un énfasis en que Jesús es profeta y de que Él está usando a Jesús como una voz de profeta o que un mensaje, y la calidad de este mensaje que es mayor al de los ángeles, mayor al de Moisés, mayor al de los sacerdotes, pero en ningún momento lo cancela. ¿Por qué? Porque en el mismo libro de los Hechos habla la Biblia cómo Dios usa, habla en visión, por ejemplo, a un tal Ananías, y cómo Dios también muestra en sueños o habla por medio de ángeles en todo lo que es prácticamente el antiguo, en el libro de Hechos, ¿verdad? Entonces, inclusive en los evangelios, cuando una mujer dice que tuvo visiones en sueños por causa de Jesús, que era justo. Entonces, no es que Dios no hable, sino que a veces también nosotros no nos acercamos con frecuencia a orar, y cómo puede ser que Dios nos va a hablar si no nos acercamos con frecuencia. Por eso mencionaba acá que estos personajes no estaban buscando a Dios, no estaban entregándose a una vida de consagración, de comunión, de intimidad, sino que estaban en sus pecados, y por eso comenzó a escasear las visiones. Pero Samuel, que estaba comenzando a presentarse delante del Señor, que no lo conocía del todo, no sabía cómo se manifestaba, pero estaba constantemente, frecuentemente, Dios se comienza a llamarlo a él. Y él no entiende, él no sabe, él tiene que aprender. Por eso que una de las cosas que nosotros debemos hacer es saber cómo Dios habla y cómo es oírle. Obviamente, con esto no estoy diciendo que solo escucharle por profetas o solo escuchar a Dios por un mensaje bíblico, porque también considero que a veces ciertos predicadores hacen un énfasis en que los escuchen a ellos predicar, o algunos otros que dicen ser profetas que los escuchen a ellos porque son profetas. Pero realmente aquí no se trata solo de que profetas o solo que predicadores, sino que aquí es un conjunto de cosas que Dios va a usar para hablar. Por eso dice el mismo libro hebreo, Dios hablando en diferentes tiempos, en diferentes maneras. Ahora a los padres por los profetas, ahora habla por medio de su Hijo. O sea que le está hablando que Dios no se va a regir a una sola forma, sino que utiliza diferentes formas para hablar. Por eso que él usaba las visiones, los sueños, la palabra directa, la predicación, la enseñanza y algunas otras cosas que siempre permanecen de igual manera hasta el día de hoy. Pero obviamente bajo el énfasis particular de Jesús, por eso que Hebreos habla de que Jesús es un profeta y que como profeta tiene un mensaje, y que es un mensaje que viene a traer, que este mensaje es con un nivel de dignidad mayor que cualquier otro que pudo haber venido antes. Eso es uno de los énfasis del Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 al 6, creo que es más o menos. Pero lo que voy a estar de que necesitamos aprender. Si frecuentamos la oración, si frecuentamos la comunión, también van a comenzarse a frecuentar las manifestaciones. O en este caso, como aquí menciona, las visiones. Y obviamente aquí lo estamos viendo como Samuel, obviamente porque está creciendo en la fe, Samuel como se está presentando continuamente o con una dirección por medio de Eli, con estar en el templo claramente, constantemente, pues llega Dios y le comienza a hablar, se comienza a manifestar otra vez. Aquí, que antes era escaso, ahora se va a comenzar a volver común o continuo, para no llamarlo común, ¿verdad? 8. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Entonces vemos de que también Elí fue un poquito lento al darse cuenta que Dios estaba hablándole al niño. Al principio decía, bueno, ¿qué pasó? Te estás confundiendo, ¿verdad? Y obviamente también le pasa a las personas que ya creen en Dios, que no se dan cuenta que Dios le está hablando a la otra persona. Y también hay quien señale a las personas a saber cómo Dios está hablando a la persona. ¿Por qué? Porque la persona no sabe. Y uno a veces da por sentado que las personas deben de saber o que ya saben cómo es que Dios les está hablando, o que Dios, o que, cómo le dijeron la palabra, ¿no? O que ellos ya saben lo que uno sabe, ¿verdad? Pero eso hay que entender, que hay que explicarle a veces a las personas que Dios habla y cómo es que habla, para no ser engañados tanto por los falsos profetas, predicadores o algunas otras cosas que también las personas, pues, a veces también son un poco irresponsables a la hora de no leer la Biblia o leerla conforme a sus propios bajos deseos, ¿verdad? Vuelvo acá, 9. Y Elí dijo a Samuel: Ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vemos de que una de las primeras cosas, cuando uno frecuenta a Dios, Dios va a comenzar a manifestarse y a hablarnos, y no necesariamente de una sola manera. Aquí estamos viendo una, pero lo que quiero ayudarnos a entender es de que entre más frecuentemos la oración, Dios se va a comenzar a manifestar. Pero también hay que aprender a saber cómo Dios va a transmitirnos lo que Él quiere decirnos, porque si no también nosotros nos vamos a confundir. A veces decimos nosotros: Es que no me confundí con esto, me confundí con lo otro, no sé si esto es de Dios, no sé si esto sí es de Dios, que a veces cuando uno va comenzando el Evangelio le comienza a pasar. Dice: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. 10. Entonces vino el Señor y se detuvo, llamó a, como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: Habla, que tu siervo escucha. Claramente vemos de que él obedece también, porque hay personas que se les puede decir qué deben hacer para saber cómo es que Dios les habla, pero no están convencidos, no quieren y buscan sus propios métodos. Y obviamente uno no puede hacer mucho ahí. Pero el punto es de que sí hay que instruir, y la persona que haga caso pues se va a beneficiar de ello, claramente. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la de cual él sabía. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no lo reprendió. Por tanto, juraban a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Entonces, dándonos cuenta con esto, podemos entender por qué la visión no era continua, por qué la visión no era frecuente. Porque simple y sencillamente ellos no quisieron frecuentar la casa del Señor. Ellos no quisieron frecuentarse en consagración, en comunión, en oración, inclusive en el aprendizaje de la palabra. Entonces, ¿cómo Dios podía frecuentarlos en visiones? También ahorita voy a aclarar la parte de la visión, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Cómo Dios podía frecuentarlos en visiones si ellos no frecuentaban su presencia? Y esto no está hablando solamente de leer la Biblia, porque hay una gran diferencia entre la lectura de la Biblia y también de la oración. No son lo mismo. Ciertamente también las personas, obviamente porque tenemos una costumbre en la tierra de un conocimiento intelectual que claramente desde pequeño se nos enseña matemáticas, estudios sociales, ciencia y demás, claramente llegamos a la edad adulta en un sistema universitario donde obviamente todo lo que nuestro enfoque y de lo cual nos hablan es enfocarnos en el contenido intelectual de las cosas. Y no hay una enseñanza de comunicación, que cuando uno está en el Evangelio, uno comienza a aprender a saber cómo orar a Dios, que inclusive a veces tal vez somos nosotros muy, como a veces diremos, introvertidos, y que nos cuesta expresarnos, y que puede ser que algunas veces nos cueste orar, y que prefiramos estar sentados leyendo la Biblia que estar en oración, que a algunas otras personas puede ser que se les haga más fácil orar o expresarse. Pero obviamente también tiene que ir a la palabra. O sea, esto no es un ir en contra de las escrituras, ¿verdad? Tampoco es un ir en contra que aprendamos de las escrituras, porque rápidamente cuando uno habla de esto, las personas dicen: No, lo que pasa es que usted no quiere que uno lea la Biblia. No, realmente yo, por todo lo contrario, soy una persona que le gusta leer bastante, pero también hay una necesidad de la oración, y que hay cosas que la lectura da, que la oración no, pero también que la oración da, que la lectura no. Por eso se llaman complementos. Por eso el apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 6, versículo 4, y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dos cosas. Jesús también le dijo a los saduceos: porque ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Dos cosas. Son dos cosas diferentes. Una persona que ora va a manifestar algo, y una persona que estudia o lee va a manifestar otra cosa. Eso es lo que hemos hablado en sus momentos, cuando hablamos también de los frutos, ¿verdad? Una persona que medita va a tener ciertas manifestaciones, a diferencia de una persona que estudia, a la diferencia de una persona que lee, a diferencia de una persona que guarda. Y a pesar de una persona que oye, no es lo mismo, a pesar que sea la misma palabra, el acto manifiesta diferentes cosas. Y yo lo hemos hablado en su momento, qué es lo que trae, y puedo citar los versículos, pero mi enfoque no es citar todos esos versículos ahora, sino entender de que la oración trae cosas per se, trae las cosas por defecto, por así decirlo, trae cosas que no va a traer la lectura. Y que son necesarias que la continuemos en frecuentando la oración. Y si no somos personas que frecuentamos mucho la oración, tenemos que comenzar a hacerlo. Y claramente eso va a provocar que se frecuenten las visiones. Porque si no hay una frecuencia de comunión, ¿cómo va a haber una frecuencia de visiones? No va a haber, ¿verdad? Por lo que aquí el contexto también nos habla. Porque nos habla de una comunión, de una intimidad, de una relación. No es lo mismo. Y claramente también se ve al final de este capítulo, ¿verdad? En el capítulo de Samuel. Y vemos aquí en el final de Samuel, dice lo siguiente: Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel de Dan hasta Beerseba supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. 21. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Es decir, que no fue una cuestión única de una vez, sino que fue algo que fue continuo. Es decir, que comenzó a mostrarse otra vez la manifestación de las visiones del Señor, ya no de una forma ocasional, sino de una forma continua, porque claramente Samuel continuó buscando al Señor. Inclusive más adelante se ve cómo llega Samuel con el Señor y habla con él como hablara como con un amigo. Y Dios habla con él y le trata y trata con él. ¿Por qué? Porque él continuó frecuentando las cosas del Señor. Continuó acercándose en oración y en algunos otros aspectos con él. Y por lo tanto Dios se mostraba a él. Pero los demás perdieron eso. Y claramente eso lo podemos ver porque hay un contexto también desde lo que conocemos como el libro de los jueces. Es decir, estaba Moisés y Josué. Cuando Josué muere, las personas se fueron a la idolatría. Y Dios levantaba jueces. Mientras el juez estaba vivo, las personas tenían, si lo queremos llamar así, un avivamiento, pero cuando moría el juez se desenfrenaban otra vez a los ídolos y ese ciclo que manejaban ellos, pues recae en 1 Samuel, porque claramente viene toda la parte de jueces y luego recae en Samuel, que obviamente porque ellos no querían hacer lo que Dios le pedía, no se acercaban a Dios, no tenían las manifestaciones de Dios. Pero cuando viene Dios acá, rescata o restaura, si lo queremos llamar, esta idea de que Dios quiere mostrarles a ellos, quiere restaurarlos a ellos, y por eso tiene que levantar un Samuel, para que esté en la casa de él, si queremos llamar así, frecuentando a Dios, buscando a Dios con la inocencia, si lo queremos llamar así, de la juventud de Samuel, para que Dios lo levante y lo restaure y que no se entre en las depravaciones que los otros tenían, pues. Porque obviamente en su inocencia vemos de que un ministro anciano se le pone en un punto a Samuel de mirar, decime todo lo que el Señor te dijo. Si no, para, o no sea, o si no, Dios te haga algo y te añada más por no quererme decimos. Es prácticamente es una amenaza. Pero aquí vamos con esto, de que las personas no estaban buscando la comunión, estaban buscando el pecado. A veces nosotros queremos que Dios nos hable y que Dios nos sea frecuente con nosotros para hablarnos, pero nosotros no estamos frecuentando la presencia, nosotros estamos frecuentando el pecado. Alguien podría decir, hermano, pero yo todos los días le digo al Señor que me hable y no me habla. Sí, pero todos los días agarra nada más uno, tal vez a lo más 5 minutitos, para decirle al Señor, háblame, y después se va a revolcar con el pecado, se va a hacer lo que le venga en gana y se va a hacer maldades, iniquidades, transgresiones y lo que sigue, para seguir pecando y luego regresa en la noche tal vez enojado, Señor, ¿por qué no me has hablado? Y puede ser que Dios ya le habló, pero no supo cómo es que él habla, y puede ser que Dios ya le habló, pero como estaba muy enfatizado y muy enfocado en su mente en las cosas carnales, obviamente no pasó por alto lo que Dios le estaba hablando, porque la Biblia dice que el carnal, perdón, el espiritual piensa en las cosas que son del espíritu y el carnal en las cosas que son de la carne. Y obviamente también dice que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Quiere decir que una persona carnal no podrá discernir las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, están reclamando por cosas, primero, que no están frecuentando a Dios. Segundo, no saben cómo Dios habla. y tercero, se están involucrando en pecados y maldades. Entonces, ¿cómo quieren que la visión abunde en ellos si no están haciendo una abundancia de frecuentar la presencia de Dios? Obviamente no va a haber abundancia de visiones, no va a haber abundancia de palabra, que es lo que se le está presentando prácticamente aquí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 21. El Señor se volvió a aparecer, el Señor se volvió, es decir, que él frecuentaba a Samuel. No era que era una cuestión de vez en cuando. Había una relación de frecuencia entre Dios y Samuel. El Señor se volvió a aparecer así, se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Entonces vemos de que hay una necesidad que nosotros frecuentemos a Dios para que la escasez que estamos teniendo, como aquí menciona en 1 Samuel, ¿verdad? Aquí en 1 Samuel 1, voy a volver acá. Esta escasez, escaseaban aquellos días las visiones que no eran, escaseaban aquellos días la palabra del Señor y las visiones no eran frecuentes. ¿Por qué no eran frecuentes? Porque ellos no estaban frecuentando la presencia, estaban frecuentando el pecado. No estaban orando en comunión. Porque nosotros cuando hablamos de orar, a veces pensamos de que es pedir una lista, ¿verdad? A veces como cuando la mamá nos daba a nosotros, compra una libra de frijol, una de arroz, una botella de aceite. Y a veces como que cuando estamos delante de Dios, como que tuviéramos una lista de, Señor, dame una botella de aceite, una libra de arroz, una libra de frijol. Eso, a eso le llamamos orar. Agarrar un listado y comenzarlo a leer, ¿verdad? Eso no es necesariamente, eso se llaman peticiones. No estoy diciendo que no se hagan, sino que estamos hablando de tener una comunión con Dios, una relación con Dios, y eso se expresa. Y aunque muchas personas, cuando uno les pregunta esa definición, ¿qué es orar? Y las personas, perdón que lo diga de esta manera, hasta se jactan en decir, hermano, orar es hablar con Dios. Así como yo estoy así hablando con usted, y le digo yo a usted, y aquí estamos sentados hablando, así es una oración. Pero cuando nos vamos a practicar la oración, lo que dijimos no casa con lo que hacemos. Entonces, no estamos realmente aplicando qué es la vida de oración. Y obviamente queremos que frecuenten las cosas en nuestras vidas de las visiones del Señor, pero nosotros no frecuentamos al Señor. Y claramente, por eso también mencioné que anteriormente a los profetas se les decía videntes, pero también a veces nosotros pensamos que un profeta solo es aquel que está como que en una tina o acostado viendo televisión y que Dios de repente le habla, ¿verdad? Cuando él está viendo sus películas o novelas o qué sé yo, alguna otra cosa. Y no funciona así porque cuando uno ve el caso de Elías, dice, yo soy Elías en el cual está en la presencia del Señor. O sea que regularmente cuando se habla de un término de profeta, se habla de un término de comunión. No una persona que anda vagando, que anda haciendo lo que le venga en gana y que de repente venga y que Dios le quiera hablar y que profetice, ¿verdad? Eso no necesariamente la identidad profética de la cual Dios ya nos ha dado en este nuevo pacto, porque somos cristianos y que somos ungidos por el Espíritu Santo y tenemos que tener un mover de reinado, un mover sacerdotal y un mover de profeta, porque así fuimos ungidos, ¿verdad? Por eso se llama Cristo, que fue ungido, y Jesús es sumo sacerdote, Jesús es el rey y Jesús también es un profeta. Entonces tenemos a Jesús en las tres manifestaciones, sumo sacerdote, rey y profeta. Y eso, como mencionamos en la reunión anterior, nuestra definición depende de lo que él es. Entonces, si él es sumo sacerdote, nosotros somos hijos sacerdotes. Si él es un rey, significa que nosotros somos príncipes. Por eso la Biblia habla de somos príncipes de su pueblo, o que la Biblia habla de que somos reyes y sacerdotes, pero también, en el caso del profeta, somos hijos de profeta. Por eso Amós decía, yo no soy profeta ni hijo de profeta, dando a entender de que aquel que era hijo de profeta, obviamente el papá le enseñaba cosas proféticas, ¿verdad? Cómo Dios se movía, así como Elí le está enseñando a Samuel cómo él se debía de escuchar la voz de Dios, él aprende. Entonces nosotros también tenemos un mover profético, no significa que seamos profetas, ¿verdad? Porque tampoco quiero meterme en ese lío, porque ya la gente manipula las cosas, ¿verdad? Porque una cosa es el mover profético que ya nos ha sido dado por causa del ungimiento y otra cosa es la función ministerial como profeta. Son dos cosas diferentes. Es decir, toda la iglesia tiene que moverse proféticamente porque por eso es capacitada por los cinco ministerios según Efesios capítulo 4. Entonces, pero mi punto acá es de que la comunión con Dios es necesaria para que las visiones frecuenten. Y claramente eso se ve también en el nuevo pacto, ¿verdad? Podemos verlo con el caso de Pedro, cuando Pedro estaba orando en la azotea, no estaba leyendo la Biblia, estaba orando. Y Dios, por medio de una visión, le muestra a él la situación de que la sangre purificó todas las cosas. Y para ahora, para aclarar también un poquito más, ¿verdad? ¿A qué se refiere con visión? Vamos a leer acá en el griego, perdón, en el hebreo, la palabra visión que aquí se muestra, que es la 2377 del Strong Concordat. Dice que es de Xazón o Jazón, creo que es. Viene de Xazá, que es vista mentalmente. Es decir, sueño, revelación u oráculo. Se ha traducido como profecía o visión. Es decir, que también significa de que cuando se habla de visión, puede ser un sueño. También puede ser una revelación o un oráculo. Cuando se habla de oráculo, hasta donde tengo entendido, es una respuesta. O sea que el término que hablan ellos de visión o vista, no están hablando necesariamente como que todo el término de que yo mire algo, ¿verdad? Como cuando miro una película, porque a veces nosotros tenemos la idea de una visión, es como que veamos una película y que estemos viendo una pantalla. A veces, no sé, puede ser, en mi caso así me pasaba, pues, y cuando me decían acerca de visiones de Dios, yo tal vez pensaba de que era como que yo de repente me quedaba así como que congelado y que pasaba en mi mente así como que fuera una pantalla de 4K mostrándome a mí todo lo que va a pasar, ¿verdad? Y no necesariamente así se manejan las visiones de Dios, que es lo que uno podría pensar, pero que no necesariamente son así. Por eso que aquí menciona aquí que puede ser un sueño. Es decir, que uno puede estar durmiendo y que podemos uno recibir una visión de parte de Dios en el sueño. Por eso que Job lo menciona como visión nocturna. A los sueños así les llama, visión nocturna. Entonces uno puede estar yéndose a dormir y uno tiene visiones en el sueño. Es decir, que cosas que Dios le está hablando. Con esto no significa que va a escuchar una voz de Dios en el sueño o que necesariamente uno va a ver a Dios en el sueño, sino que Dios nos está hablando por los sueños y estamos recibiendo su mensaje en sueños. También el caso de la revelación o el oráculo, ¿verdad? O en este caso en particular dice vista mentalmente, es decir, que puede venir un pensamiento a la mente, pero a veces nosotros pensamos de que este pensamiento que me viene a la mente es mi mente, o a veces uno dice es que es mi conciencia, pero no pensamos que puede ser el Espíritu Santo o puede ser Dios hablando a nuestra mente, trayéndonos inclusive en nuestra mente una visión. Por eso que nosotros a veces, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando a veces nosotros salimos de la casa, a veces nos viene una cuestión así como que algo se me olvidó. Y de repente puede ser que en mi mente me imagine yo un cuaderno. ¡Ah! Se me olvidó mi cuaderno. Esa es una visión que uno tiene en su mente. Entonces Dios a veces nos trae a la memoria un versículo o nos muestra algo en nuestra mente, por así mencionarlo, y eso nos ayuda a nosotros a saber qué es lo que está pasando y que puede ser que Dios nos esté hablando, pero obviamente como no lo sabemos, como nadie nos enseñó, no podemos pensar que sea Dios. Hay otras formas de visiones, por ejemplo el caso de Jeremías capítulo 1, pero antes de entrar a eso voy a leer este del segundo, de dónde viene la palabra Hazá. Dice aquí que es Hazá de la 2372, dice raíz primaria, mirar fijamente a, mentalmente percibir, contemplar, complacer, específicamente tener una visión de. Si habla como contemplar, escoger, examinar, mirar, predicar, profetizar, revelar, ver, visión. Pero, entonces, ¿qué pasa acá? El ejemplo que quiero poner con esto, también de la visión, es el caso de Jeremías. Porque en Jeremías capítulo 1 se ve algo similar que pasa con 1 Samuel. Porque en 1 Samuel están enseñando a Samuel cómo Dios está hablando, cómo Dios está revelando a Samuel. Y Samuel aprende, si lo queremos llamar así, mover profético. Y que también se menciona con Jeremías, solo que hay un poco de diferencia. Porque en Jeremías capítulo 1, Jeremías está siendo llamado a ser profeta. Y que la mayoría de nosotros conocemos esa historia, ¿verdad? Cuando lo llama, dice, yo te escogí del vientre de tu madre, te di por profeta de las naciones, y comienza a hablarle. Cuando termina ese discurso de convencer a Jeremías que ha sido llamado a ser profeta, lo diré de esta manera, espero que no suene mal, le da como que un breve tutorial a Jeremías de cómo moverse proféticamente. y cómo Dios le va a hablar a Jeremías. O le da, por ejemplo, en términos modernos, un training a Jeremías, ¿verdad? O sea, como con un entrenamiento a Jeremías, porque Dios le dice a Jeremías, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Jeremías dice, yo veo una vara de almendro. Dios le dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando uno mira ese pasaje, yo antes pensaba que era como que Jeremías estaba, sentado o caminando, y que tal vez él miraba en el cielo en una gran visión, una gran vara de almendro. Como que fue, como mencioné, como que fuera una pantalla en 4K, ¿verdad? O que ahora hablan de 8K, y que él miraba ahí en una pantalla como que una proyección, por así decirlo. Cuando uno está en las clases, se le proyecta uno en una cañonera algo, ¿verdad? Uno miraba una vara almendro, pero me di cuenta que no necesariamente funciona así, sino que era que tal vez él estaba sentado, por ejemplo, y él estaba mirando a los sembradíos, y que cuando él dijo, mire, Dios, ¿qué es lo que ve, Jeremías? Y él estaba mirando, él vio literalmente una vara de almendro. No es como que él se imaginó que de repente apareció ahí de la nada una imagen, sino que él literalmente estaba viendo una vara de almendro. Es como que yo les dijera a ustedes, ¿qué es lo que están viendo ahorita? Por ejemplo, en mi caso, yo estoy viendo la pantalla, o aquí tengo el micrófono, o puedo estar viendo mi celular, que aquí también estoy sacando algo. ¿Qué es lo que estás viendo? Ah, yo estoy viendo mi pantalla, porque la tengo enfrente. Entonces, Jeremías estaba viendo literalmente una vara de almendro. Y Dios le dice, bien has visto. Y ahí viene la revelación de la visión. Porque yo velo sobre mi palabra para ponerla por obra. ¿Por qué? Porque el almendro le llamaban el acelerado. Era el primero en dar fruto de los que ellos tenían. Entonces, por eso Dios mostró la visión del almendro para poder entender la revelación de lo que significaban sus palabras de yo velo por mi palabra para ponerla por obra. Es decir, que Dios es diligente, acelerado para poner su palabra por obra. Por eso tomó la imagen, la visión del almendro para mostrar la revelación de lo que es el cumplimiento de su palabra. Para que nosotros no lo tengamos por tardanza. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios le estaba enseñando, le estaba dando su tutorial o su training o su entrenamiento a Jeremías para enseñarle proféticamente cómo se manejan las cosas. Y por eso vemos también más adelante que también le dice algo similar, ¿qué ves, Jeremías? Y también, por ejemplo, como el segundo caso, creo que es en, es que no me recuerdo si es el Jeremías 15 o Jeremías 18, cuando dice, ve a la casa al alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces él va a la casa del alfarero, y en la casa del alfarero él ve la visión de una visión que no necesariamente fue, como vuelvo y repito, una proyección, sino que él está viendo literalmente a un alfarero haciendo su labor, y la obra se destruye en sus manos. Cuando él ve esa visión, es decir, una realidad, porque él no fue una casa del alfarero virtual, no fue una casa del alfarero en su mente, ¿verdad? Él literalmente fue a la casa del alfarero, y él estaba viendo todo lo que estaba pasando, y él estaba teniendo la visión literalmente. Y de allí Dios trajo su palabra para decirle, así soy yo, conforme a la casa de Israel. En un momento puedo destruir todo y en un momento puedo darle una forma como yo quiero. Y después de darle esa explicación con la visión y darle la revelación, luego de eso le da la profecía, diciéndole que si ellos se arrepienten y se convierten, Dios los va a formar de una bella manera. Pero si no lo hacen, Dios los va a destruir. Porque regularmente nos quedamos solo en la parte de la vasija. Pero realmente el otro contexto, entonces tenemos ahí la visión, la revelación de la visión o la explicación, y luego la profecía que conlleva esa visión. Entonces menciono esto porque podemos pensar nosotros que Dios solo únicamente va a hablar así como que voy a ver una pantalla proyectada de todas las cosas que van a pasar, que no significa que no pueda pasar, puede pasar. Yo también lo he vivido, pero también puede pasar de la manera que le ven a Jeremías, que literalmente está viendo algo y Dios trae a la mente, por así decirlo, nos puede traer a la mente un versículo que case con lo que estamos viendo. Y otras cosas que pueden manifestarse proféticamente, como lo mencioné también, los sueños. Y, o sea, lo que quiero dar a entender que cuando habla de la visión de lo que estamos viendo acá, no está hablando solamente de esto como proyectado, que uno puede pensar o imaginar cuando uno piensa en cuestiones proféticas, sino que estamos viendo todo el abanico de posibilidades cuando hace referencia a la visión. Por eso puse los ejemplos de Jeremías, que también inclusive ocurre con Amós. Amós también le dice lo mismo. Dicen, ¿qué es lo que ves, Amós? Y Amós dice, yo veo esto, esto y esto. Bien has visto, Amós. Y le traen una explicación. Entonces hay muchas formas de ver visiones o realidades que Dios la presenta. Por ejemplo, el caso también de David cuando dice, vi al Señor, oí al Señor, perdón. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. David en ese momento estaba viendo una visión y esa visión estaba pasando, si lo queremos llamar así, también el audio de lo que estaba ocurriendo en los cielos, en este sentido del futuro, porque esto fue después de la resurrección de Cristo, porque claramente el Padre le decía al Hijo, ya interpretándolo, ¿verdad? Como dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que sea a todos tus enemigos por estrado de tus pies. David lo que estaba viendo era el Padre diciéndole al Hijo después de su resurrección, cuando se sentó a la diestra del Padre, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado tus pies. Eso significa lo que también menciona Filipenses 5, cuando dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y doblarán sus rodillas. Entonces vemos de que David estaba viendo una visión, no como la de Jeremías, en los dos casos de Jeremías 1 y Jeremías 15, sino el caso que está pasando diferente, inclusive a lo que puede haber vivido este caso de, por ejemplo, Pedro y el caso de Samuel o los otros personajes, ¿verdad? Porque también está el otro caso de Ananías, que literalmente dice que Ananías tuvo una visión y que Dios le habla diciéndole que vaya a hablar con Pablo para imponerle las manos y que reciba el Espíritu Santo y que sea sanado. Y así podríamos ir viendo otras partes de la Biblia como habla de la visión. Pero ¿por qué escasea la visión? Porque escaseamos en frecuentar la presencia. Pero mientras frecuentemos más la presencia, más se van a comenzar a frecuentar las manifestaciones, las visiones, las palabras de Dios, la revelación de Dios, el consejo de Dios, ¿verdad? Como aquí menciona, el Señor se volvió a aparecer en Silo porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Entonces, vemos de que si nosotros frecuentamos la presencia, también se van a frecuentar las visiones. Y obviamente estas visiones no significa que es para apantallar, significa para traer una corrección, para traer una enseñanza y para traer muchas cosas a nuestras vidas, como el caso que cuando Jesús estaba orando en lo que se conoce como el monte de la transfiguración, él estaba orando y Pedro, Jacobo y Juan, que estaban ahí con ellos vieron una visión, la visión de Jesús transfigurado con Elías y Moisés, y una nube en el cielo que se revela y dice, este es mi hijo amado, a él escuche. Entonces nos podemos ver como ellos estaban en la oración, ellos estaban frecuentando la oración, en este caso porque Jesús los invita, obviamente ellos vieron visiones, ellos vieron cosas, pero también era no para, vuelvo y repito, no para dar un show, no para decir que uno vio esto y que vio lo otro, sino porque tenía un enfoque, un propósito, una enseñanza. Por eso vimos el caso de Jeremías, el caso de Pedro cuando estaba en la azotea y le muestran la visión acerca de que con su sangre habían purificado todas las cosas, el caso de la transfiguración, que le muestran la confirmación de Jesucristo con el respaldo, si lo queremos llamar así, la ley y los profetas, de que ellos tenían que seguir a Cristo. Y todas esas visiones tenían un propósito para glorificar a Dios Padre, ¿verdad? No estamos hablando de visiones, porque a veces cuando la gente habla de visiones piensa que es hablar, solo ver cosas locas, pero realmente tienen un propósito, algo que Dios quiere mostrar y revelar y enseñar, y que también tenemos que ser sabios y no andarlo hablando a todo mundo cuando uno ve algo, como el caso de José, ¿verdad? Que Dios le muestra una visión a José y lo primero que hace es contarlo a medio mundo y la gente no lo va a creer, ¿verdad? La gente no lo va a recibir necesariamente y por eso que le tienen envidia a él, aunque su papá dice que meditaba en esas cosas, aunque al principio se enojó, pero meditaba. Pero en el caso particular de los hermanos, prácticamente lo vendieron, ¿verdad? Y uno podría pensar que en la iglesia, si uno cuenta una visión, que uno puede haber visto algo, uno piensa a veces de que las personas lo van a aceptar, nos van a aplaudir o qué sé yo. Pero a veces pasa lo contrario, a veces pasa que la gente dice, este está loco, debería ir psicólogo, ¿cómo así que va a estar viendo cosas? ¿Cómo así que, cómo se llama, que Dios le habló? ¿Cómo así que soñó? ¿Cómo así que esto y lo otro? De plano él está chiflado, o de plano tiene que ir al psicólogo, o de plano es una, como algunos dicen, son alucinaciones, y hace un montón de cosas. Entonces lo que hacen es menospreciar a la persona que lo tiene, Y la persona que lo tiene dice, sí, puede, dependiendo del caso, puede decir, sí, es que de plano estoy comenzando a me volver loco, o de plano esto, de plano lo otro. Pero lo que pasa es que está frecuentando la oración. Es obvio, si frecuenta la oración y se entrega en la oración, va a frecuentarse las visiones, va a frecuentarse la comunión. Y obviamente también Dios va a mostrar cosas hermosas, porque Dios no es que nos va a mostrar solo demonios, ¿va? Y menciono esto por el caso de Jesús, porque obviamente Jesús cuando frecuentaba la oración, también Dios le hablaba. Dios hablaba con él, le mostraba cosas, y que por eso Jesús también para el cumplimiento de su ministerio necesitaba seguir dirección, necesitaba seguir instrucciones, necesitaba recibir del Padre y otras muchas cosas que a veces nosotros tal vez no comprendemos. Pero es necesario que si nosotros necesitamos esta guía, porque obviamente la idea de las visiones no es necesariamente, como mencioné, ¿verdad? Que mostrarnos cosas solo del futuro o que Dios nos muestra ahí el apocalipsis, ¿verdad? Porque tenemos, creo que es un mal concepto, inclusive en vanidad de lo que pueden ser las visiones de Dios. Por ejemplo, el caso de los sueños. La Biblia menciona en el libro de Job que el sueño, a veces Dios habla en sueños, no necesariamente para mostrarnos cosas del futuro, ¿verdad? O para mostrarnos promesas, sino que a veces Dios también muestra en los sueños para hacer que nos arrepintamos de nuestro mal camino. Dice Job, en el libro de Job dice, y Dios habla de una o dos formas, pero el hombre no entiende. Por sueño y visión nocturna, mientras el hombre duerme, se acerca al oído del hombre y le habla para apartar su pie de la maldad. Entonces, estamos viendo de que a veces solo pensamos que un sueño es para que Dios me confirme las cosas que van a venir del futuro o que para que Dios me muestre algo sumamente bello, pero no lo consideramos como algo que Dios quiere que tengamos para arrepentirnos de nuestros pecados, para que nos apartemos del mal. Porque obviamente si nos apartamos del mal, vamos a recibir las bellezas y las otras bendiciones, que con eso tampoco quiere decir que solo Dios nos va a hablar cosas raras, sino que también cuestiones sumamente maravillosas como lo que le pasó a Pablo de llevárselo al tercer cielo y mostrarle cosas maravillosas que no podía tener la forma de describirlas. Pero obviamente porque ellos frecuentaron. Lo que pasa es que a veces nosotros tal vez por el término del mundo o pensamos que son muy elitistas, de que solo aquellos personajes que son profetas o apóstoles van a tener eso. No, Dios no lo dio a todos, pero no todos buscan, no todos frecuentan, no todos se quieren despojar de la carne. Pero a todo aquel que se despoja, a todo aquel que frecuenta, va a recibir de parte de Dios, de una o de otra forma, ¿verdad? Porque obviamente, como ya mencioné, como no se aprende, no se ve, no se sabe. Por eso mencioné que Samuel no sabía que era Dios que le estaba hablando. Pensó que era el ministro que le estaba hablando, cuando era Dios. Tal vez Jeremías nunca había pensado que Dios le podía hablar a través de lo que miraba con su vista, ¿verdad? De lo que nomás miraba. Tal vez él pensaba que los profetas solo era que miraban cosas del futuro y no que Dios puede revelar este tipo de cosas con lo que tiene enfrente. Y así podría mencionar muchas otras formas en las cuales Dios habla, que claramente una de ellas y la más clara es la Biblia, que es la palabra profética más segura, y que ciertamente cuando uno más busca al Señor y más constante está, la palabra se comienza a ser revelada, comienza, como por decirlo, a ser explicada, por así decirlo, por el mismo Espíritu Santo. Que a veces cuando a uno agarra la Biblia y no ora, no lee ni nada, hasta le cuesta a uno, hasta le es difícil poder tratar de entender un pasaje. Pero entre más uno y más ora, hasta más fácil se vuelve el mensaje cuando uno lee. Ah, ya entendí esto, ¿verdad? Ah, ya entendí esto otro. Pero es porque la comunión, la visión, Dios nos trae todo esto. Por eso habla de la revelación. Dios revela, muestra lo que está escrito. Pero si escaseamos en la frecuencia, en la comunión, va a escasear la visión. Y, ojo, siempre bajo el sentido de que es visión, ¿verdad? Por eso mencionaba esta cuestión de la visión. Y por eso aclaré que hacemos referencia con visión. No era únicamente la idea de ver cosas, sino todo el panorama que se puede mostrar allí. Entonces, frecuentemos la oración y va a frecuentar la visión. Ya no va a escasear, como aquí también mencionaba, ¿verdad? El sentido del pasaje que escaseaba. Ok. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Entonces, si frecuentamos la presencia, va a frecuentar la palabra, perdón, va a abundar la palabra y va a hacerse frecuente en las visiones. A veces solo oramos por avivamiento, pero no queremos movernos, ¿verdad? Solo nos, Señor, danos un avivamiento. Señor, te pedimos un avivamiento. Pero no se mueve. O sea, no es solo que darle a Él, a Dios, la situación de que, la carga de que solo que nos dé un avivamiento, ¿verdad? Sino que la idea es, como eligieron a Timoteo, aviva el fuego de Dios que hay en ti. No que Dios lo va a avivar, tú lo tienes que avivar. Aviva. O sea, ponte las pilas, busca al Señor, entrégate a Él. Ya, por eso que Dios nos llama a eso. También le dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi rostro es invocado, y oraren, y me buscaren, y se arrepintieren de sus malos caminos. No dijo ahí Jesús, si me piden un avivamiento, yo se lo voy a dar. Está diciendo que si ustedes me buscan, si ustedes se esfuerzan por buscarme, si ustedes se arrepienten de sus pecados, entonces yo vendré y sanaré su tierra. No es solo una idea de pedir avivamiento. Está bien hacerlo, pero también buscar arrepentirse. Entonces siguen, por así mencionarlo, revolcándose en sus pecados, pero quieren avivamiento con sus pecados. No tiene sentido, pues. Es como querer una esposa y mantener una amante al mismo tiempo. O sea, ¿cómo? Tiene que despojarse de su maldad y buscar al Señor. Ok, entonces vamos a orar para finalizar, entendiendo que una de las cosas que Jesús puede haberse motivado para frecuentar es las bellezas que él tenía delante del Señor en las visiones que también él le daba, ¿verdad? Porque hablamos todo lo que puede significar visión y otras muchas cosas que hemos visto, ¿verdad? Porque alguien, hermano, pero es que Dios es amor y que la presencia de Dios se sentía. Y sí, hablamos de eso. Y hemos hablado acerca del amor y otras, por eso hablamos en su momento de buscar la presencia de Dios en la frecuencia de oración. Pero ahorita estamos hablando específicamente de las visiones, ¿verdad? Porque siempre sale uno con una cuestión de crítica, pero mi enfoque ahorita es, hay visiones en la comunión, y visiones, no visiones necesariamente para andar haciendo show, sino que simplemente son visiones porque son visiones necesarias para el cambio. En este caso, obviamente, Samuel estaba reprendiendo el pecado y destruyendo esta posible herencia de pecados que se podrían dar. Por eso que Dios corta con Elí y con toda su descendencia, porque estaban abundando en pecado, ¿verdad? Pero si esta visión no es mostrada, ¿cómo habrá de manifestarse toda esta reprensión hacia ellos? Y obviamente también Dios esperaba que Elí tal vez se arrepintiera, pero Elí no se arrepiente. Así que Dios haga lo que él quiera. ¿Por qué no se arrepintió? ¿Por qué no en ese momento dijo, Señor, perdóname? Sabiendo que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces también vemos de que la actitud no son correctas a veces nuestras, ¿verdad? Dios nos puede revelar el pecado, pero a veces somos duros de corazón. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu benevolencia, por tu gracia. Queremos hoy, Señor Jesús, buscarte con frecuencia, buscarte con gran necesidad, buscarte, Señor Jesús, con gran intensidad en nuestro corazón hacia ti, para frecuentarte con constancia. Y veremos, Señor Jesús, con el avance del tiempo también, de que se frecuentará las visiones, abundará la palabra, porque se hay una frecuencia. Pero si seguimos en pecados, si seguimos en maldades, sabemos y entendemos que no vendrá estas visiones. No vendrá esta abundancia, porque no lo estamos haciendo. Estaríamos tomando, por así el ejemplo de los hijos de Elí, no el ejemplo de Samuel, ¿verdad, Padre? Pero ayúdanos, por favor, Jesús, para ser como Samuel, para frecuentar, para entender. Y tú mostrarás tus visiones, visiones que ayudarán a confirmar al Hijo, así como en el monte de la transfiguración, visiones que confirmarán la doctrina, como en el caso de Pedro, visiones que enseñarán tu forma de vida, como la visión de Jeremías, y así continuamente sobre todas las visiones que vemos en la palabra. Te lo agradecemos, amado pastor y rey, por tu misericordia y tu fidelidad. Damos gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades, como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Padre, venimos hoy delante de ti arrepintiendo de nuestros pecados, buscando tu rostro, sabiendo que ni tenemos necesidad de tu Espíritu Santo, de arrepentirnos y de buscarte con intensidad. Provéenos hoy de tu amor, de tu gracia, de tu benevolencia. Provee hoy de sanidades, maravillas y prodigios. Provee hoy de tu fidelidad, provee de tu gozo. Provee, Señor, de medicina, de alimento, de trabajo, de hogar, de amor, de restauración entre los hogares. Ayuda a la viuda de huérfano, el padre y madre soltero, y el anciano y la anciana. Ayuda a Guatemala para que sea restaurada igual que las naciones que nos escuchan. Tráelas a libertad, tráelas a fidelidad. Que nos arrepintamos como nación, que iguales a la niñez y la juventud del país. que nos libre de toda pandilla, de todo terrorismo, de sectas, de setas, perdón, de carteles y de cualquier cosa, Señor, que está allá afuera, como ideologías, hechicerías y demás, y que todo sea para la alabanza de tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Padre y Pastor. Gracias por todo, amado mío y socorro nuestro. Envía los obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos, y que todos nosotros podamos inclinarnos a buscarte con gran necesidad. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Vamos a orar por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti sabiendo que queremos arrepentir nuestros pecados, queremos abundar en tu amor y en tu gracia. Sabemos de que tú nos has dado la oportunidad de salvación y por eso hoy venimos arrepintiéndonos del mal, declarando a Jesús como Señor y que tú lo resucitaste de entre los muertos, que solo por medio de la cruz trajiste reconciliación y también salvación. Y que el Jesús es el único mediador entre tú y nosotros para la alabanza de tu nombre. Pedimos ser bautizados en agua, bautizados con el Espíritu Santo y participar en la Santa Cena en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.